Es la hora de las noticias en Radio Cine.
Seguro que con la grandeza y humildad que te caracterizan, me permitirás el tuteo, me permitirás decirte qué grande eres, Pedro Almodóvar, qué grande. Porque el premio que te has llevado en Cannes no es el de la Palma de Oro al mejor guión o el premio que se han llevado las 6 actrices, las mejores actrices. El premio es mucho más. Es el premio a saber recibir, a saber recoger y a saber reconocer la labor artística de mucha gente. Porque al hablar del premio has afirmado que es un premio además también para las actrices de España, que hay muy buenas actrices y no todas se conocen en el extranjero. Porque has dicho una de esas frases que se quedan de titular enseguida para todos y que se graban y que hacen mucho bien para las actrices de tu obra, que dices que las considero como mis hijas, que han escrito la mitad del guión. ¡Qué grande eres, Pedro Almodóvar! ¡Qué bien haces al cine español! Y te lo dice uno al que tus películas, en el mejor de los casos, han interesado. En muchos casos ni fu ni fa, y en otros como que no me han gustado nada. Y en España sabes que hay muchos que somos así, incluso los hay dentro de la academia, que tus películas pues tampoco les interesan demasiado. Pero tú, con esa reacción, con esa magnífica forma de ser que tienes, nos haces decirte unánimemente a todos qué grande eres, Pedro Almodóvar.
España.
Hay una noticia nacional.
Te la voy a dar yo.
Y yo tengo un poquito.
Bueno, vale, te dejo decir un poquito.
Venga, cuéntame.
Bien, ya sabemos quién va a seguir al frente de la AISGE, que es la entidad de el Consejo de Administración de los Artistas, Intérpretes y Sociedad de Gestión. ¡Ja! Todo eso es lo que significa AISGE. Bien, resulta que es Pilar Bardem quien encabeza la única candidatura registrada para formar el nuevo consejo de AISGE.
Entidad, con lo cual saldrá ella.
Entidad que recauda y distribuye entre los actores, bailarines y directores de escena los derechos de la ley de propiedad intelectual. Como ya he dicho, Pilar Bardem ha sido la única candidatura y será la que gobierne el colectivo de los artistas a partir del próximo 25 de junio, fecha de la cita electoral. Una amplia mayoría del colectivo artístico ha valorado el periodo precedente del mandato del equipo de Pilar Bardem, pues ha conseguido situar a AISGE en la cabeza de todas las entidades de artistas de su género a nivel mundial. Bardem seguirá siendo durante los próximos 4 años la presidenta de los actores, bailarines, dobladores y directores de escena. Esta actriz, que resulta que es sevillana, ya se ha encargado de esto desde el 2003 y encabeza la única candidatura que se ha presentado para concurrir a las elecciones que, como ya he dicho, tendrán lugar el próximo 25 de junio. Durante su mandato, AISGE ha multiplicado por 8 los ingresos para sus socios y ha reducido hasta un 4% su tasa de administración, pero, el indicador sobre el coste de la gestión. Pero
¿Que hay más gente junto a ella?
La candidatura de Bardem, efectivamente, supera entre los titulares y los suplentes el centenar de artistas, entre los que figuran José Luis López Vázquez, Amparo Baró, José Coronado, Ana Belén, Juan Diego Boto, Itana Sánchez Gijón, Javier Camarari, Anda Gil, Emilio Gutiérrez Cabana, Fernández Juan Diego, Aurora Bautista, Carmelo Gómez, Josep María Fletas, José María Goyanes, Carlos Hipólito o Lola Dueña.
Y otros. Y Bardem, están con la reforma de la ley de la propiedad intelectual. Sí.
Y que ella ha agradecido la confianza que le depositan, que es importante que se mantengan unidos los actores en estos momentos decisivos, en referencia a lo que tú dices de la reforma de la ley de propiedad intelectual que se va a votar en el Senado.
Pero hay un director general de AISGE, o sea, que no solo está Bardem, también está Abel Martín, ¿ves? Que no está conocido, pero que resulta que dice que las reformas que contiene el proyecto de ley que están bien, que hayan un justo equilibrio entre los intereses de creadores intelectuales y usuarios. Y que, bueno, criticó el informe de la Comisión de Asesores, como ya habíamos hablado la semana pasada, del ministro Montilla, que decía que no eran imparciales porque solo está representada la industria multinacional de las tecnologías, y que, bueno, pues que es de no existir el sistema de licencia legal o a cambio de un canon, cualquier ciudadano que deseara grabar algo estaría obligado a solicitar de los creadores o productores una autorización específica y a pagar una remuneración varias veces superior al actual canon. Esto del canon nos va a traer mucha tela,
Iberoamérica.
Llegamos a Iberoamérica, donde tenemos a Felicidad González. Felicidad González, con tu acento, ¿no va a poner tu acento mexicano?
Pero es que si vamos a hablar de Argentina, no pega,
pues,
¿no?
Pues hablo de Chile, por ejemplo. Porque yo he venido especializado en Chile, que ha finalizado allí el rodaje de la película Malta con huevo. Que yo no sé si estará rico esto de la malta con huevo, pero suena un poco así, raro. No sé, a ver. Dame un golpe. Pues es el primer largometraje del joven director Cristóbal Valderrama, que ha contado con el apoyo del escritor y realizador Alberto Fuguet, el director de Se Arrienda, que no lo hemos visto ni tú ni yo, que ha participado como productor de la cinta. Los realizadores la definen como una comedia pop extravagante y alocada, compuesto con un elenco que conoceréis por los chilenos por el cine y la televisión local, como Javiera Díaz de Valdés, que ha hecho Sexo con Amor. O sea, no sé si es que lo ha practicado, pero la película sí se llama así. Uy, Javier está tremendo, yo le he visto una foto por ahí. Manuela Martelli, que salió en Machuca, por ejemplo. Nicolás Saavedra, en Mi Mejor Enemigo. Y Diego Muñoz, que además será el protagonista de la nueva película que prepara el propio Fuguet. Cuenta la historia de dos amigos que deciden irse a vivir juntos, proceso que se transforma en una pesadilla ante la infidelidad cometida por la novia de uno de ellos, que es la Javiera. Javiera Díaz de Valdés, que se vuelve infiel. El personaje interpretado por Diego Muñoz se vuelve adicto a la malta con huevo, que es un brebaje nacional conocido por sus increíbles propiedades para quitar la resaca, fíjate tú. O sea, que puede estar curiosa. Te toca. ¿Qué me cuentas de Argentina?
Bien, a ver, resulta que en Argentina...
¿Vos hablé? ¿Me tendrás que contar con acento o no?
Es que tampoco, hoy hace sol, no
tampoco
sé si
te sale.
Va a salir. Resulta que en Argentina hay una senadora, que es la senadora Giusti. ¿Vale? Entonces...
Giusti, ¿te necesito o no? Giusti, tenemos un problema.
Silvia Giusti, que efectivamente tiene un problema.
¿Ah, sí?
Porque ha propuesto una reforma del artículo 8 de la ley 17.741, a través de la cual se consideraría Argentina solamente aquellas películas que incluyan la bandera argentina como mínimo en un plano general de 8 segundos. De este modo, salvo excepciones aclaradas en los incisos A, B, C y D del mismo artículo, aquellas que no lo incluyeran no cumplirían con los requisitos necesarios para detentar su condición de película argentina.
O sea, que esta es la reforma que había sobre el cine argentino.
Efectivamente.
Esta es la reforma sobre la que pregunté yo el otro día en la rueda, en la mesa redonda sobre el cine argentino.
Y nadie supo contestarte. Pues
y,
sí.
Y es más, me empezaron a hablar de que el PP quiere quitar subvenciones. Que es verdad, pero es que ya estoy un poco cansado de la guerra PP-PSOE. Me tenéis harto. Harto.
Bueno, pero
porque
vamos,
por un lado, por el otro, es que los socialistas todo el rato quieren dar subvenciones, es que no sé qué tal. Vamos, sigue. O sea, que era de esto,
pues
vamos,
mira,
que nada que ver con las subvenciones.
Nada que ver. Y los que también están hartos con este proyecto de reforma de la ley son,
sí,
los del PCI.
Uy,
el
es un proyecto partido comunista
de
italiano.
Cine,
no.
El proyecto de cine independiente.
Ah, está bien.
Que le han escrito una carta, empezando con estimada doctora Silvia Giusti, senadora nacional, y que vienen a decir, básicamente...
Sí, te iba a decir que la carta entera
que,
es un poco larga,
claro,
pero bueno.
Es un poco larga, no la voy a leer entera, la tenemos aquí, si queréis una copia, ya sabéis, radiocine@radiocine.org, y os mandamos una copia de la carta íntegramente y sin
censura. Mucho más fácil, que entren en la web estupenda de El Amante, elamante.com. No es una web guarra, que ya estoy pensando cochinadas, los españoles seguro, sino que es la web de la revista argentina de cine, pues yo creo la más importante, digamos.
Y bueno, lo que le vienen a decir es que consideran que el problema del cine nacional no es incluir entre los fotogramas 8 segundos para así mejorar la cosa, y entonces pues le vienen a agradecer la inquietud y el interés por la defensa de su cine, pero que hay otras maneras de defender y de apoyar el cine argentino.
Desde luego, además 8 segundos es bastante tiempo, ¿eh? Que entre los directores, además de proyecto de cine independiente, bueno, hay varios por allí, aquí no conocemos, bueno, Juan Antín, Benjamín Ávila, Enrique Bellande, Eduardo Gokozarinsky, pero yo recuerdo haber visto por ahí, está Julia Solomonov, que Julia Solomonov ha hecho alguna película por ahí que hemos visto recientemente en España, sí, Andrés Tambornino, Juan Villegas, Sergio Wolf, en fin, hay bastante gente por ahí, que si además hacen cine independiente, pues nos parece bien, siempre se está haciendo mucho cine en Argentina, desde luego. Raúl Ruiz es un director, y va a filmar La vida de Gabriela Mistral, con el apoyo del productor venezolano Stan Jakubovic, que hizo La mujer de mi hermano. Entonces, este realizador chileno, afincado en Francia, que hizo, por ejemplo, Klimt, va a dirigir una biografía sobre la poetisa chilena y ganadora del Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral. Ya hemos dicho que...
Nada. Hago el tonto.
Que hoy hablaba yo de Chile. La película, que tiene guión del chileno Valdemar Verdugo, ojo, menudo nombre, será completamente filmada en Chile y tendrá un presupuesto de $2 millones, en su mayoría provenientes de Estados Unidos. Oye, bien, ¿no? O sea, el dinero ahora va al revés, de Estados Unidos a Chile. La protagonista será la mexicana Angélica Aragón, y en el resto del elenco se incluirá a Daniela Romo. Daniela Romo. Y puede estar Leonor Varela, para que encarne a Mistral cuando era joven. Según el Jakubovic, productor Jakubovic, hablamos, dice, con Rodrigo García, el colombiano, el director, pero manifestó un interés, pero no llegamos a nada. Y entonces, pues bueno, llegó a Raúl Ruiz. Mira, mejor que sea un director chileno el que hable sobre una chilena, aunque el papel de la chilena lo haga una mexicana.
Internacional.
A Janet Jackson un buen día se le salió un pecho por ahí, se le puso rebelde. Y bueno, así como ganó fama.
¿Quién sabe si fue buscada aquello?
Sí, pero el caso es que a ella ya desde entonces la vetaron para todo. ¿Y qué es lo que ha tenido que hacer? Pues ha tenido que engordar. Normalmente la gente tiene que adelgazar, pero ella no. Ella engordó 27 kilos para... llegó a pesar cerca de 82. O sea, bueno, tampoco es que esté... de... bueno, sí.
Bueno, 82,
pero
es...
no, pero que tampoco es que esté delgadita, digo, ¿eh?
No.
O sea, yo que... 40 años que tiene ella... pues llegó a pesar eso, 82, con unos 63 de altura, 82 kilos, imagínate cómo debió estar, para protagonizar la película Tennessee. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues ha abandonado el proyecto para concentrarse en su nuevo álbum, con lo cual ha tenido que adelgazar 27 kilos. ¿Cómo llegó a engordar 27 kilos? Pues comiendo todo lo que le daba la gana. O sea, dice que por ejemplo, recordó, dice, oh, eso tiene buena pinta, dame una porción entera de esa torta. Y esa fue la parte divertida, dice ella. ¡Qué divertido! La no tan divertida ha sido pues cuando tuvo que volver a su peso en 5 meses comiendo alimentos buenos, balanceados y trabajando con un entrenador físico. El álbum más reciente de ella, que se llama 20 Years Old, que no se lo cree ella, vamos, ni de casualidad, además eso de 40 años, yo creo que tiene más, ¿no? Pero bueno, lo lanzará el 26 de septiembre. Y el papel que iba a hacer ella... en Tennessee lo va a hacer al final María Carey, que yo no sé si tendrá que acordar o no, pero vamos, que te toca.
Bien, una actriz de la que hacía bastante que no hablábamos era de Demi Moore, que ahora, la que fuera la mejor actriz, la mejor pagada y más deseada en Hollywood, va a ser la reina de la moda, encarnando a Coco Chanel, una diseñadora que fue toda una leyenda en la industria de la moda y que dio su apellido a un estilo y unos olores que definieron elegancia y lujo. En palabras de la propia Moore, Coco Chanel creció en un ambiente muy pobre, pero consiguió hacerse un nombre en la historia por méritos propios y cambiar el mundo. Además, hay que tener en cuenta que en su época todo era mucho más difícil para las mujeres. Demi Moore, a la que últimamente parece ser que entre los anuncios de Cava y Aston Kutcher en las páginas rosas pues se la tenía un poco olvidada, añoraba los tiempos en los que películas como Una proposición indecente, Algunos hombres nuevos, buenos, perdón, e incluso la portada en el Vanity Fair con ella embarazada y desnuda, pues aquellos ella los recordaba como mejores tiempos a los de ahora. Madre mía, tengo la lengua rebelde hoy. Entonces, lo que ha hecho, dicen, es que ha cogido los ahorros, la pequeña fortuna que tenía, y ha invertido estos en comprar los derechos sobre la biografía que escribió hace unos años Axel Madsen. Y entonces, por eso ahora va a encarnar a Coco Chanel.
Pues mira, en Cannes han aprobado la Carta Europea del Cine en Línea, con lo cual, a lo mejor, si Demi Moore se hiciera europea, pues podrían poner su película en línea. La primera que se ha aprobado este tipo en el mundo entero, en el marco del Festival de Cannes, la Carta Europea del Cine en Línea, bajo los auspicios de la Comisión Europea, que ha puesto de acuerdo a los principales representantes de la industria cinematográfica y de contenidos, proveedores de servicios de Internet y operadores de telecomunicaciones. Así leído de otras formas, leído toda la noticia, me parece un poco vago, pero bueno, en cualquier caso, según la comisaria de Sociedad de Información y Medios de Comunicación, Vivian Reding, esta iniciativa supone un gran paso adelante para la economía digital y la industria de contenidos, porque los servicios en línea ampliarán el acceso al cine europeo y aumentarán su circulación tanto en la Unión Europea como fuera de ella. El objetivo de esta carta es fomentar el desarrollo y la aceptación del cine en línea en Europa. Y los firmantes del documento creen que, por su potencial económico y cultural, este tipo de servicio supone una enorme oportunidad para mayor difusión de las películas europeas. La carta repasa cuatro aspectos fundamentales: una oferta amplia de películas atractivas en línea, unos servicios de fácil acceso para los consumidores, una protección adecuada de los derechos de autor y una colaboración estrecha en la lucha contra la piratería. Además, se recomienda una serie de prácticas justas y económicamente viables, pues, para que tengan éxito la difusión de los contenidos audiovisuales. Habla de la necesidad de que los productores de cine, los titulares de derechos y los distribuidores en línea lleguen a acuerdos sobre la ventana de difusión más conveniente, sin olvidar una oferta atractiva para el público. Reconoce que la tecnología de para-para, o sea, la peer-to-peer, constituye una evolución positiva para la distribución lícita en línea de contenidos adecuadamente protegidos. Y bueno, aparte del respeto a los derechos de autor, establece que los proveedores de contenido y los de servicios en línea cooperen para proteger el material sujeto a derechos de autor. Y además, se va a acuerdo a llevar a cabo programas de incentivos como el programa Media y el programa eContent, que contribuyen a reducir los costes de la distribución digital y las versiones multilingües de las obras europeas en línea. Bruselas confía en que la Carta Europea del Cine en Línea se convierta en el punto de referencia para toda la industria cinematográfica y de servicios de banda ancha, pero considera que ese instrumento es solo un primer paso hacia la formulación de una política de contenidos en línea más amplia y que presentará ya un documento sobre este tema en el otoño de 2006.
Bien.
Menudo rollo, ¿eh?
Menudo rollo nos ha soltado, pero yo ahora voy a dar la noticia más importante de este programa. Y es que han acusado a la Asociación de Estudios de Cine de Estados Unidos, es decir, la Motion Picture Association of America, MPAA, de contratar...
Es decir, no, parece así como de animadoras.
La han acusado de contratar a un hacker para robar información. De hecho, la demanda, sí, la ha presentado torrentspy.com, un buscador de archivos torrent que ya fue acusado en el pasado por el propio grupo de la MPAA de violar los derechos de autor y facilitar la piratería. Según la demanda, la MPAA habría pagado a un hacker que, según la acusación, ha admitido el hecho, unos $15,000, que viene a ser algo menos de 12.000 euros, para robarle información personal. Esta, efectivamente, es la prueba más importante, y es el propio hacker que dice que ha admitido su papel, que en su cuenta corriente están los movimientos de estos supuestos pagos que le ha hecho la MPAA, y bueno... esta demanda de la Torrent Spy a esta asociación llega 3 meses después de que esta asociación acusara a la página de ayudar a los piratas a violar derechos de autor facilitando la producción de películas a través de Internet. La vicepresidenta de comunicaciones de la Asociación de Estudios de Estados Unidos, Cori Bernards, ha señalado que estas acusaciones son falsas, que Torrent Spy está intentando oscurecer los hechos para esconder que están facilitando el robo y que ellos tienen confianza que la demanda contra Torrent Spy va a ser exitosa porque la ley está de su lado. Algunas de las informaciones señalan que las pruebas de que el hacker buscó lo que el hacker buscó específicamente era información sobre la página. Entonces tenía desde datos financieros de Torrent Spy, ingresos y gastos de enero a junio de 2005, copias de correos electrónicos entre empleados e información detallada sobre los servidores de la compañía, además de otro tipo de información contable. En Estados Unidos tienen una guerra de hackers.
Qué barbaridad. Yo te pirateo, tú me pirateas.
Festivales.
Seguramente ya por la introducción que hemos hecho a este boletín de noticias sabréis que, bueno, pues al final no ha sido Pedro Almodóvar el ganador del Festival de Cannes, sino que ha sido, realmente Ken Loach, digamos, el que se ha llevado el gran premio, ¿no? La palma de oro a la mejor película. Pero bueno, el palmarés tiene más cuestiones que lo que es la palma de oro, y vamos a leerlo entero. La palma de oro se la lleva El viento que agita el centeno, la película de Ken Loach sobre, pues bueno, Irlanda del Norte, la guerra que hubo en los años 20. El gran premio del jurado se la lleva Flandres, de Bruno Dumont, Francia, no confundir con Flanders, que es el vecinito de los Simpson. El mejor director, la palma, el mejor director se la ha llevado Alejandro González Iñárritu por Babel, esta película mexicana de este estupendo director, el de Amores Perros y La Fabulosa 21 Gramos, por ejemplo. Mejor actor, se la han llevado los cinco actores de Indigence, la película franco-argelina de Rachid Bouchareb. Nos da la impresión de que al final siempre pesa mucho Francia en el palmarés, ¿eh? Mejor actriz, pues han sido las seis actrices de Volver, la película dirigida por Pedro Almodóvar, ya sabéis. El mejor guión también ha sido Volver, de Pedro Almodóvar. El mejor corto ha sido Sniffer, de Bobby Pierce, de Noruega. Y el premio del jurado se lo ha llevado Red Road, de Andrea Arnold, Reino Unido. Pues, como decíamos a la introducción de este boletín de noticias, lo mejor yo creo que es la reacción de Pedro Almodóvar, que dice que se siente madre de todas sus actrices, que ha recogido el premio desde luego con una sonrisa, buscaba un poco de tensión en su cara y demás, pero lo ha explicado desde luego que ha sido porque le han llamado a las 11:30 de la mañana, no sabían si llegaban, en fin. Y bueno, que en cualquier caso, él afirma que con su mera presencia las actrices ya han escrito la mitad del guión y que hay en España excelentes actrices y este premio es también para ellas, quien considera que atraviesan un excelente periodo y son conocidas en España, pero no todas en el extranjero. Un aplauso fabuloso, un aplauso grandísimo, un aplauso de premio de oro para Pedro Almodóvar por estas palabras. La verdad que siempre es de agradecer que se acuerde además de no solamente de los premiados, sino de toda la gente, todas las actrices que hay en España. Estupendo apoyo el que hace Pedro Almodóvar al cine español. Montreal abre las puertas al arte audiovisual indígena. Por su parte, este es otro festival. Nos vamos completamente desde Cannes a Montreal en la Présence Autochtone. El único festival que proyecta obras en inglés, francés y español y que da voz al arte de los amerindios. La cultura, la tradición, la ficción y la realidad de los pueblos indígenas se sirven del altavoz que proporciona la Fundación Terres en Vie para exponer durante algo más de una semana su propia visión a través del cine. Tanto cine como vídeos se dan cita en la Cinemateca Quebequesa y en el Centro ONF. Y en el Museo McCord hasta el próximo día 7 de junio en el ciclo Alone and No Roads. O sea, a la vez que la competición audiovisual, pues bueno, encontramos estas otras citas. Más de 80 obras pondrán imagen y sonido a la realidad amerindia de Canadá y Estados Unidos, pero también dará voz a la producción fílmica de los indígenas latinoamericanos, neozelandeses y australianos. Como parte del intercambio que se lleva a cabo con Presence Autochtone, la biblioteca de la ONF proyectará además el próximo 5 de junio una selección de los trabajos recientes de cineastas indígenas mexicanos procedente de la octava edición del Festival Raíz de la Imagen, que se celebra en Oaxaca, México, del 27 de mayo al 9 de junio.
Romances.
Pues por fin parece que ha nacido Brangelina. Ya sabéis que en Estados Unidos el nombre que le han dado a la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie es Brangelina. Y la verdad que yo creo que se va a quedar con ese nombre porque es que el nombre real es complicadísimo. Bueno, Brad Pitt y Angelina Jolie, ya sabéis que aunque durante mucho tiempo lo desmintieron, pues se conocieron en Señor y Señora Smith y se gustaron, se quisieron, se amaron e incluso hasta han procreado, porque ella quedó embarazada de él. Ella tiene 30 años, el 42, por cierto. Y bueno, ya ha dado a luz, ya estaba esperando ahí para dar a luz. Es una niña que se va a llamar Shiloh Nouvelle Jolie Pitt. Toma ya, que en hebreo significa paz o tranquilidad. Lo bueno es que ambas están en perfecto estado de salud y ahora, pues ya nada, todo lo típico de cotilleo, lo que queda es ver la primera foto. Pero para llegar a ser en realidad una gran estrella, ¿no? Un tío tipo Angelina Jolie o Brad Pitt, lo que hay que hacer es controlar en algunos casos la báscula. Y eso es lo que vamos a descifrar. Porque cada estrella hemos tenido acceso a información, bueno, que una información la verdad que tampoco es que sea una cosa exclusiva, que viene en La Razón, que nos cuenta cómo controlan la báscula las estrellas. De hecho, Jennifer Aniston, por ejemplo, lo controla en una clínica llamada The Zone, y su dieta, que la lleva el doctor Barry Sears, que digo yo que no será... Ah, no, iba a decir el hermano de Britney Spears, bueno, tampoco lo de los almacenes Sears, pero de Spears, desde luego no. Pues dice que no se pasa hambre y que se come todo. A ver, Brad Pitt y Renée Zellweger, sin embargo, siguen una dieta que está basada en la proporción 40% de carbohidratos, 30% de proteínas y lo mismo para grasas. Pocas restricciones, salvo que la pasta y el arroz, nada, parece que eso sí que fuera. Según la doctora Vicario, que es la que ha dado a conocer pues bueno, los beneficios y carencias de estas dietas, de esta gente, que es una dieta bastante equilibrada, incluye un extra de ácidos omega 3, beneficioso para el corazón y para eliminar la grasa. Se recomienda especialmente cuando existe un desequilibrio hormonal. Sharon Stone lleva una dieta ovo-lácteo vegetariana. Desde que contratara a Josh Cruz como entrenador, no prueba la carne, pero da prioridad a lácteos desnatados, las legumbres e incluye huevos varias veces por semana. Según esta, la mujer a la que hablábamos, la doctora, esta que la doctora Vicario, pues que es un estudio antiedad, digamos, y que, bueno, no, que según un estudio antiedad, el 70% de la población no asimila los lácteos, con lo cual es preferible la leche de soja. Pero esta dieta dice que presenta una falta de proteínas, por lo que se pierde grasa, eliminamos masa muscular, ocasionando flacidez y fatiga. O sea que, Sharon, no vas a estar muy guapa, según la doctora. Catherine Zeta-Jones lleva una dieta a base de proteínas, vaca, pollo, pescado y huevos. Oye, se pone bien, ¿eh? Elimina todo tipo de carbohidratos. Ah, pan, arroz, patata, fruta. En cambio, la grasa de los embutidos o las salsas copiosas están permitidas. Y bueno, pues según la experta, esta dieta resulta peligrosa para la salud, ya que al no tomar carbohidratos el organismo no asimila las vitaminas. O sea que están todas un poco así, ¿eh? Katie Holmes, nos preocupa Katie Holmes porque, bueno, viene de dar a luz, ¿no? Pues lleva una dieta hipocalórica combinada con South Beach. Está, la verdad que condicionada por Tom Cruise. Acaba de empezar el programa de adelgazamiento con su entrenadora personal norteamericana, su Fleming. Mucho ejercicio físico y una dieta que comienza por el bajo consumo de calorías y continúa por la pauta South Beach, que elimina los carbohidratos y el azúcar. En cambio, sí puede abusarse de la fibra y la proteína animal. Es para perder los 19 kilos que ha ganado con el embarazo. Según esta doctora experta, la Vicario, el consumo bajo de calorías quema grasas, pero también músculo, provoca hambre y pérdida de energía. Dice que lo más probable es que sí, que después se recuperen los 19 kilos con la misma facilidad con que se pierden. Charlize Theron lleva, parece, una dieta disociada o algo así. O sea, le encanta comer, pero para perder kilos extra elige la disociación de alimentos, carne o pescado, siempre con verduras. Y lo mismo para pasta que arroz. La fruta la toma fuera de las comidas y siempre del mismo tipo. Según esta doctora, es ideal para perder peso progresivamente, no de forma drástica. Seguir un día de vez en cuando una dieta disociada a base de proteínas resulta óptima para deshincharse y perder grasas sin disminuir la energía. Eva Longoria, la famosa mujer está así de estas desesperada, lleva una dieta sin azúcar. Resulta que ella reivindica la alimentación equilibrada a base de mucho pescado y verdura, pero comiendo de todo. El dulce ni lo prueba. Bueno, pues que la tendencia, según la doctora, esta la tendencia antiedad defiende como único azúcar necesario el de la fruta. En cuanto al pescado, resulta proteico y por un tanto excelente para reservar la musculatura y no engordar. Esas son las famosas como se alimentan. Ay, qué hambre pasan, yo creo, ¿no?
Próximamente.
¿Sabes qué es el cine bollywoodiense?
Sí, claro, es un cine muy importante, una industria floreciente y siempre...
¿Cuántas películas calculas que hacen al año?
¿Mil?
¡Mil! Muy bien, ¿cómo las has adivinado?
No, es que estoy teniendo un déjà vu.
Bien, pues mientras tú tienes un déjà vu sobre estas películas que duran más de 180 minutos, en las que la gente sale bailando, cantando, los chicos se enamoran, las chicas son guerreras, pues yo te cuento que están haciendo una película que se llama Shivaji, The Boss, que no es que vaya sobre Bruce Springsteen, sino que está protagonizada por Rajinikanth. ¿Quién es Rajinikanth? No te aburras.
Es la más importante de la actriz de allí.
No, es un actor. Creo que es chico, ¿eh? Y bueno, realiza una media de 14 películas al año, Rajinikanth. Y en este caso ha decidido venirse para España, a Valencia. Imagínate, ¿qué días? ¿Sabes qué días?
El 29 y 30.
Muy bien, muy bien. Para rodar varias escenas en la ciudad de las ciencias. ¿Por qué? Pues porque él es un chico que su familia se esfuerza mucho, pero él va a estudiar a...
Ya no me lo sé.
Estados Unidos. Vale. Estados Unidos. Y entonces se casa con una chica muy rica o una chica humilde y tradicional.
Vamos a probar humilde y tradicional.
Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que deciden en su luna de miel? Ver las siete maravillas del mundo. ¿Pero las siete maravillas de toda la vida o unas que se inventan ellos?
Que se inventan ellos.
Muy bien. Y entonces, esto es como cuando enseñan a los niños, ¿no? Muy bien, niño. Y entonces, una de ellas está en Bilbao.
¿El Guggenheim?
Muy bien. Y la otra está en Valencia, la ciudad de las ciencias y las artes. Y también pasarán por Madrid. Y bueno, esto va a ser un impacto para para el turismo en Valencia, porque la gente dirá, ay, yo quiero ir a Valencia como Shivaji. Y bueno, van a lanzar alrededor de los edificios ideados por Calatrava 30 bailarines. Por Calatrava, no uno de los hermanos. También que van a estar en San Sebastián. Y la visita del Papa amenazaba que no les concediera el permiso porque iban a rodar en julio. Tú imagínate, claro, una película Bollywood en medio de la visita del Papa, pues como que complicado. Por lo que han tenido que adelantar las fechas. La película se estrenará en octubre, ¿sabes en qué idioma?
En canadiense.
No, eso se dobla luego, en tamil. Y luego se doblará al telugu, al malayalam y a Canadá. Y se espera que salga a su mercado habitual el viaje occidente, aunque eso no está claro. De momento, serán los orientales quienes disfruten de las coreografías en suelo valenciano.
Muy bien, pues mira, has dicho que van a estar en Donostia. ¿Sí? A lo mejor el director
Donostiarra que te leo. Pablo Malo, por ejemplo.
Pablo Malo. Es un director Donostiarra que ha terminado el rodaje de una película. ¿Qué película?
La que hizo anteriormente era Frío Sol de Invierno, que según tú hace honor a su nombre.
No, yo he dicho que ganó el premio Goya a la mejor dirección Nobel.
No, pero tú siempre has dicho que no te gusta nada. Sí, pero tú.
Pero
mójate.
¿Cómo se llama la que ha rodado ahora?
¿La que ha rodado ahora? Espera, La Sombra de Nadie.
Muy bien, La Sombra de Nadie. Es una película que pretende ser de suspense y que pretende contar la vida en un internado femenino a finales de los años 60.
Uy, esto no será como La Monja, ¿no?
Pues espérate tú, no lo sé yo. Resulta que el centro está situado en algún lugar de los Pirineos y entonces aparece el cadáver de una niña, Laura. Uy. Ahogada en un humedal.
Uy.
Me recuerda un poco a La Monja, sinceramente.
Sí, sí,
tienes
sí, sí.
Toda la razón. Entonces, cuando Julia, la directora de la institución, observa una serie de extraños sucesos relacionados con Mónica, que es la compañera de habitación de Laura,
uy,
empieza a preguntarse por la conexión que hay entre ambos hechos. Para afrontar este rodaje, ha grabado con una niña actriz que supone su debut también en el cine. Se llama Andrea Villanueva y Pablo Malo solamente tiene elogios para ella. Dice que ha sido extraordinario trabajar con ella porque ha demostrado una gran facilidad para adquirir conocimientos técnicos e incluso buscaba trucos con la mirada para colocarse bien en las marcas. Pablo Malo, sobre todo, tenía inquietud a la hora de enfrentarse a este rodaje por el lugar donde iban a rodar, ¿no? Al final encontraron un antiguo internado navarro de Lekarov que le pareció a él que la película resultaba bastante mejor a la que él tenía en la cabeza si lo rodaban ahí, porque él quería ambientarlo en la actualidad. Así que tuvo que reescribir el guión, modificarlo para ambientarlo en los años 60 y así captar pues también todo el paisaje de esta zona de Lekarov. Junto a Andrea Villanueva, el reparto lo compone José Luis García Pérez, Andrés Gertrudix, Vicente Romero o Manuel Morón, entre otros. Presupuesto de 2,5 millones de euros, producción de Cine 1 y Media Films. Pablo Malo pretende completar el montaje y postproducción antes de que acabe el mes de septiembre. Y si todo sale bien, espera que la trama resulte lo suficientemente interesante para que la gente vaya a verla.
A ti te gusta Viggo Mortensen, ¿eh?
No está mal.
No me mientas. Pues va a hacer una película con Vicente Amorín, que va a ser la primera película de Vicente Amorín en inglés, siguiendo el paso de Walter Salles y Fernando Mireyes, que es el director de El Camino de las Nubes. Va a realizar esta película con Viggo Mortensen como protagonista, retratando la época del nazismo. Se llama Good, o sea, bien, y esperemos que esté good, que esté very good la película, y es la adaptación cinematográfica de la obra teatral de C.P. Taylor. Nos cuenta la historia de un profesor alemán de Frankfurt que en los años 30 se deja seducir por el partido nazi y a partir de ahí pues siguen 9 años de su vida los que empieza pues a darse cuenta de la traición a su propia familia y a sus amigos judíos y la pérdida de la moralidad que él solía enseñar. Según declaró a Globo Online Amorín, el nazismo suele ser visto como una conspiración de lunáticos, pero solo fue posible porque tuvo la participación de gente común. Desgraciadamente es que yo creo que es así. Y la película cuenta con un presupuesto, mira, mucho más que el tuyo, 20 millones de dólares. Se va a rodar en Potsdam y Berlín. Y a pesar de que Viggo Mortensen llegó después de la salida de Hugh Jackman, que iba a hacer el papel principal, el director dice que es el actor ideal porque es muy masculino y al mismo tiempo muy dulce, y eso es lo que necesitan para el personaje. será la tercera ocasión en que Mortensen se pone a las órdenes de un realizador iberoamericano que anteriormente estuvo, bueno, en español, que es lo que habla él, a que ahora tiene que hablar un poco portugués.
Ya han acabado el rodaje
de A la Triste, Agustín Díaz Llanes, y anteriormente había estado en La Pistola de mi Hermano, de Rey Loriga. Mm-hmm. 47 años tiene Viggo Mortensen, que dentro de poco, por cierto,
47 empieza. Años, no 47. Me lo puedo creer.
Sí, se conserva también como yo, y que no tengo 47, y va a colaborar de nuevo con David Cronenberg en Eastern Promises.
Pero me has dejado que, alucinada.
Que quería que tenía más menos, ¿no?
Claro, menos. 30 y le echaba
no,
yo.
No.
47.
Sí.
Oh, sí, me has dejado alucinada. Bueno.
Sí. Vamos a ver. Para que te quejaras tú de la diferencia de edad con Sandra Bullock, que Sandra acaba de cumplir los 40.
También.
Sandra le dijimos ya que tenía 40 la otra vez. Tenía 41 o así.
Uf.
Bueno, pues eso.
Spike Lee va a reescribir el guion de un thriller sobrenatural que se llamará Selling Time para la 20th Century Fox. Selling Time, que podría ser como vendiendo tiempo. Mm. A pesar de que en principio parece ser que Spike Lee solamente se va a limitar a trabajar sobre el guion, no se descarta la idea de que pueda hacerse también con la dirección de esta historia sobre un hombre que intenta cambiar el peor día de su vida. Esta noticia, bueno, pues no tendría mayor alcance si no fuera porque tiempo atrás este proyecto ya había comenzado a desarrollarse con Forest Whitaker en la dirección y Will Smith en el rol principal. Sí.
Forest Whitaker, que era director que prometía, pero que luego no ha cumplido porque ha hecho cada cosa terrible. Bien, y es un buen actor en cualquier caso. Kung Fu es una serie que tú seguramente no habrás visto, ¿no?
No.
Yo, a mí también me quedo niño, pero vamos. La protagonizaba David Carradine en los años 70. Hablaba con el pequeño Saltamontes, que era su fiel seguidor. Y se va a convertir en película, pues siguiendo la moda esta de las series convertidas en película. Legendary Pictures se va a encargar de ello. Ha llegado a un acuerdo con el creador de este programa, que de esta serie, que fue Ed Spielman, y va a utilizar la historia de un guion escrito por el propio Spielman y Howard Friedlander, quien también fuera guionista de la serie original. Mostrará los orígenes del personaje centrándose en el de Kwai Chang Kain, el monje Shaolin que inmortalizó David Carradine, pero todavía no sabemos directores, actores y demás, pero que se va a hacer
bien. Hubo una película que marcó su vida, una película sobre homosexuales, pero que les hizo casarse, heterosexuales, convertirse en una feliz familia y tener incluso una niña el pasado año. Estoy hablando de Michelle Williams y Heath Ledger, o como corajo se pronuncie.
Leches.
Que se conocieron en Brokeback Mountain.
Qué brazo más raro. Me estoy dando, ¿no? Me estoy dando un abrazo partido.
Pues sí. Ahora estos jóvenes intérpretes van a volver a coincidir en un mismo film. Estamos hablando de la película I'm Not There, No Estoy Ahí, que es una película coral sobre Bob Dylan que prepara Todd Haynes, pues donde diversos actores...
Cualquiera diría que es algo como les ya están aquí, esto...
I'm Not There, no sé.
Sí.
Donde, como he dicho, diversos actores representarán partes de la vida de este músico, entre ellos el Leches, como dices tú, quien ingresó en el reparto en vez de Colin Farrell, y Michelle Williams, que es una de las más recientes incorporaciones, será una modelo llamada Coco Rivington.
Y terminamos con una noticia que tenía yo por ahí, que me he acordado ahora que al final no hemos visto desarrollar exactamente. Pero hay un viejo amigo tuyo que se llama Todd Solondz.
Me encanta. ¿Ya va a estrenar Palindromes o qué? ¿O tiene una nueva
película? No, Todd Solondz está preparando una película que está basada en sus anteriores películas. O sea que ya, si os gusta eso, pues os informáis sobre ello.
¿Cuál es esa?
La nueva película de Todd Solondz.
Claro, pero más cosas.
No sé más.
Vale.
Cuando sepa más, lo sabrás.
Muy bien.
Adiós.
Adiós.
Ah, que sí, que ya te felicidad, González, adiós.
Adiós, Antonio Peláez.
Adiós, Cultor.
Eso no se ha entendido. Radiocine@radiocine.org. Comentarios, sugerencias, dudas.
Noticias sobre Sofía Mazagatos, la nueva serie de Obregón. Si el Sabataki está realmente con el hombre de la nariz que hace de Manolo Lecce. Si no está realmente conmigo, que creo que no, voy a mirar en mi cama por si acaso. Pues eso, ya sabéis. Adiós, ya no.
Sí, ¿no?
Hombre, Paquito, ¿qué tal el domingo con Esther?
Fatal, tío, menudo tostón.
¿Y eso?
Nada, fuimos a tomar un vino, luego la llevé a cenar y después al cine.
Ah, genial, ¿no?
Genial. Genial hasta que se apagaron las luces y empezó la película.
No me digas que te metió mano.
Ojalá. Lo que hizo fue ponerse a seguir el ritmo con el pie y a mover los brazos, así como si estuviera dirigiendo la sinfónica de Praga esa.
Qué mal rollo, ¿no?
Ya te digo, esa tía es una friki. Ahí la dejé con la batuta en los créditos.
Pues muy bien hecho, tío. Si como a Esther te apasiona la música de cine, no te pierdas BSO. Todos los miércoles a las 12 de la noche, un nuevo estreno en Radio Cine Música.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.